Bueno, y como decías tú, Rodrigo, hoy día es el Día Mundial del Agua. Queremos hablar sobre su importancia, sobre el estado actual de la situación de agua en Chile, que es bastante crítica, según los últimos estudios que se han hecho. El último hizo una evaluación hasta el 2015. Piensa cómo podríamos haber... Ya ahí era una mega sequía. ¿Qué habrá pasado 2015 a 2019? ¿Cómo podría haber empeorado esto? Es lo que queremos conversar con Camila Álvarez, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Camila, estás al teléfono, ¿cierto?
Sí, aquí estoy. Hola, Gabriela.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Hola, bienvenida.
Camila.
Hola, Rodrigo.
Este estudio que hacen de la sequía y termina el 2015, ¿cierto?
Sí, que finalizó con el informe de la Nación de la mega sequía.
Exactamente. ¿Cuál es la proyección que se puede hacer si esto hubiera continuado sumándole estos 4 años que han pasado desde que ese estudio terminó?
Sí, bueno, o sea, el informe es lo que se entregó ahí en esa fecha, pero nosotros efectivamente seguimos estudiando la mega sequía porque ha seguido, permanece en el país, quizás no en todo el territorio, pero en Chile Central efectivamente hemos sumado años a la mega sequía, lo cual nos da más información y podemos, bueno, seguir avanzando en el estudio, sí, pero todo avanza.
De hecho, hoy día el diario El País de España lleva como tema justamente el aguacate, la palta que llega a Europa, pero que está secando Chile. Para que se hagan una idea, un kilo de palta necesita 2.000 litros de agua. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un país súper exportador de palta y súper seco.
Súper seco.
Sí.
¿Y cuál es la situación hoy día? Y a partir de este informe que ustedes hicieron en el año 2015, en términos de sequía, de estrés hídrico, ¿cómo estamos?
Sí. Mira, yo creo que estamos todavía en una etapa en que necesitamos entender bien, porque en general uno entiende la sequía y se habla de la sequía como un déficit de precipitaciones. Uh-huh. En general nosotros escuchamos, tenemos menos precipitaciones, el país está secando en términos de precipitación con el tema del cambio climático y es lo que se ha evidenciado con la mega sequía. Pero cosa distinta y que todavía tenemos varias interrogantes y ahí es donde estamos trabajando es cómo un déficit de precipitación se traduce después en el agua disponible, que es el agua superficial que tenemos en los ríos, que es el agua que usamos para agricultura, etcétera. Entonces ahí efectivamente el cómo se usa el suelo, si tenemos tipo de agricultura con palto o tenemos bosques nativos o tenemos plantaciones forestales, bueno, va a cambiar y el déficit de precipitación se va a convertir en un déficit distinto en términos de caudal y de agua disponible. Entonces, por ejemplo, dos cuencas o dos sectores que están muy cerca, que son muy parecidas en términos como de su topografía y del agua que les entra como precipitación, pueden sufrir una misma sequía en términos de como de déficit de precipitación y pueden tener una reacción, una mucho más exagerada que la otra en términos de cuánto es el agua disponible finalmente en los ríos. Entonces, esa como propagación de la sequía entre la sequía meteorológica que le llamamos, que es la de precipitación, a la sequía hidrológica, que es la de caudal y el agua disponible para consumo humano, es lo que depende fuertemente de cómo usemos nuestro territorio y de cómo regulemos nuestra agua, de cómo otorguemos los derechos, etcétera.
Y ahí hay una llamada de atención fuerte a las autoridades para regular justamente los derechos de agua, ¿cierto?
Exactamente, y justo, bueno, estamos en un año súper clave porque se está discutiendo la reforma al Código de Aguas, en que se incorporan varias indicaciones que nos van a hacer avanzar de todas maneras, percibir los derechos no como perpetuos, sino que tengan un tiempo límite, porque antiguamente, o sea, hasta ahora, el código vigente, cuando otorga derechos, los otorga a perpetuidad.
Claro.
Y con el valor que ya lo otorgó. También estamos viendo que la formulación que usa la DGA para otorgar los derechos no contempla escenarios de cambio climático, por ejemplo. Entonces utiliza la información observada para saber más o menos cuánto hay disponible en la cuenca y a partir de eso sabe cuántos derechos puede otorgar. Pero nosotros estamos viendo que es súper sensible esa formulación a qué datos le estás dando tú para calcularlo, si lo observado, si le vas a meter el secamiento que viene en proyectado para este siglo. Entonces también ahí hay ojo, nosotros estamos levantando como hartas alertas, no solo como de la parte código, sino que la parte técnica de la formulación.
Ahora pareciera que, bajando el tema un poco más a la ciudadanía, finalmente este tema no afecta, porque uno no logra dimensionar realmente lo grave que es quedarse sin agua. Y ahí un buen caso, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que están pensando la idea de cerrar por fuera a cierto tiempo, arrastrar un bloque de hielo de la Antártida para combatir la sequía, les dan una cantidad de agua para lavarse los dientes y con esta agüita tienen que hacer de todo. Es sumamente grave, más allá del tema agricultura, que por supuesto que le pega a la economía, pero también tiene que ver con cómo empezamos a cuidar el agua desde nuestras casas. ¿Tú crees que eso está dentro del consciente colectivo, Camila?
Mira, yo creo que quizás como nuestro territorio es tan diverso, efectivamente tenemos realidades muy distintas. Si es que nos encontramos en el norte completamente árido y desértico, en Chile central o en el sur. Efectivamente en el sur se percibe poco estos déficits en términos como de consumo humano, pero en Chile central yo creo que ya se está incorporando en el consciente colectivo, porque efectivamente la gente está viendo que requiere de camiones aljibes para no solo para la agricultura, sino que también en algunos periodos para el consumo humano.
Claro.
Y ahí es cuando ya es imposible no incorporarlo y se empieza a hacer parte más, o sea, el cuidado del agua se empieza a hacer más fácil que todos lo incorporemos. Pero la idea es no llegar a esos extremos y empezar a tener una educación ambiental. Sí.
En ese sentido, ¿qué te parecen las palabras del ministro de Obras Públicas, de Juan Andrés Fontaine, que se estimó que la escasez hídrica generada por el cambio climático pueda complicar el abastecimiento para consumo humano?
Bueno, justamente ahí, como para protegernos, necesitamos que las reformas del Código de Aguas le den más facultad al Ejecutivo, al Estado, a la Administración Pública, para regular los derechos que ya están otorgados y el uso de agua, y para que la prioridad sea el consumo humano y se revisen. Y eso es exactamente una de las reformas que se quieren impulsar, es como dar más facultades.
Perfecto.
Para modificar en caso de que se requiera modificar, etcétera.
Perfecto. Camila Álvarez, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, muchas gracias por este contacto telefónico con Un Día Perfecto.
Ya, gracias a ustedes.
Muy bien, hasta luego.
Chao.
Chao.